que sabes, por ejemplo, que había muchas prohibiciones. Por ejemplo, estaba prohibido tener el pelo suelto. Estaba prohibido llevar pantalones. Estaba prohibido llevar zapatillas. Bueno, todo estaba prohibido. Estaba prohibido pintarse. O sea, por supuesto que no había educación sexual. Eso ni siquiera hablar. Bueno, era ese ambiente que hacía que tenía una impresión de tener una juventud muy triste al final. Era eso, muy triste.
Así era Francia en el 68, un país conservador, guiado por una moral cristiana restrictiva que impedía toda clase de encuentros, incluso amistosos, entre muchachos y muchachas. Un país en el que las mujeres y los jóvenes no tenían voz en las instancias de la vida democrática. Un país en el que la vida política se limitaba a la figura paterna del general y presidente Charles de Gaulle, el héroe de la resistencia contra la Alemania nazi. En tan solo unas semanas, en mayo y junio del 68, la movilización de los estudiantes y de los trabajadores sacudió un país que se aburría, según palabras del periódico Le Monde de la época. El impacto más inmediato de la movilización fue en las fábricas. A nivel laboral, tras 3 semanas de huelga general que paralizó el país, los trabajadores obtuvieron una serie de mejoras y se institucionalizaron las secciones sindicales en las empresas. Las empresas no fueron los únicos espacios de la sociedad en democratizarse. Maryse Stahl es socióloga.
Indudablemente aparecieron unas categorías que hasta ahora no aparecían. Las mujeres, que son más de la mitad de la población, no tenían voz. Tenían muy pocos derechos todavía. Los niños no existían como personas. Los niños aguantaban malos tratos sin que nadie se preocupara. Realmente era un problema muy, muy grave. Las mujeres también aguantaban muchas violencias domésticas. No era ningún problema. Las personas con minusvalidez, por ejemplo, tampoco existían y había muy pocos en las escuelas y muchos padres tenían que buscar ellos mismos soluciones para educar a sus niños, para que tengan un derecho a una escolaridad como todos los niños. Los extranjeros, por ejemplo, los inmigrantes, tenían muy poca voz. O sea, se puede decir que antes del 68 la categoría que tenía voz y poder era la de los hombres blancos con buena salud, diría, y con buenos recursos. Pero evidentemente esto no podía seguir mucho tiempo.
Y a nivel educativo, ¿qué impacto tuvo el 68 en las escuelas francesas, por ejemplo? ¿Algo cambió en la organización de la enseñanza?
Varias categorías empezaron a tener su voz y su sitio en la sociedad. En el campo de la educación, por ejemplo, la voz de los alumnos y de los estudiantes era una voz totalmente apagada. Y entonces las alumnas y los alumnos nos reuníamos para hablar de los programas y qué nos parecía y la pedagogía, etcétera. Cosa que era una cosa totalmente imposible un poco antes.
¿Dónde ha ido a parar la generación del 68 nacida en la posguerra? Un grupo de historiadores y sociólogos coordinados por la profesora Mathilde Pet de la Universidad de Perpignan investigó el destino de cientos de jóvenes involucrados en el Mayo francés y, contrariamente a los íconos de la revolución estudiantil que son ahora figuras del mundo mediático y político francés nada revolucionarios, gran parte de los jóvenes del 68 siguieron su activismo, pero de forma más individual. Mathilde Pet.
Han permanecido fieles a sus ideales y se encuentran hoy en movimientos sociales y asociaciones, ¿no? Por ejemplo, en favor de los migrantes, de los refugiados o de la población romaní. Los activistas de los años 70 se orientaron en el servicio público, por ejemplo, en servicios como la medicina o la inspección del trabajo, y son muchos que trabajan en empleos del control social, por ejemplo, pues trabajadores sociales, profesores, educadores, porque son sectores de empleo que permiten pues escapar al sector privado y a las empresas. e invertir en empleos donde dicen que encontraron un sentido de utilidad social y también pues condiciones más fáciles, ¿no?, más estables para seguir el activismo político en parte laboral.
Un sector conservador de la sociedad francesa, sin embargo, se alzó para poner coto a la efervescencia social. El 30 de mayo del 68, en una manifestación gigante en los Campos Elíseos de París, miles de personas ratificaron su apoyo al general de Gaulle, quien ganó las elecciones anticipadas unas semanas después. A 50 años del 68, su legado sigue causando controversias ideológicas. Varias voces muy críticas consideran que el 68 francés es la fuente de todos los males del país.
Mais 1968 nous avait imposé le relativisme intellectuel et moral.
Durante su primera campaña presidencial en 2007, Nicolas Sarkozy llamó a liquidar el legado del 68, una época que generalizó el relativismo moral, según él. A su vez, a la voz del expresidente se suman las de algunos protagonistas del 68 que consideran que el movimiento se perdió en su radicalidad. Escuchemos a André Comte Sponville, filósofo.
Tengo muy buenos recuerdos de esas semanas de mayo y junio de 1968. Ha sido uno de los momentos más felices de mi vida. Pero hay que reconocer que esa corriente libertaria, espontaneísta, antiautoritaria, perjudicó nuestras instituciones. Porque no hay enseñanza sin autoridad. Antes del 68, era una evidencia que el profesor manda y los alumnos obedecen. Eso era lo normal. De repente, sin embargo, muchos jóvenes comenzaron a considerar que toda autoridad era fascista. En el mejor de los casos, esto deriva en la autodisciplina. La autodisciplina, si se aplica de verdad, es peor que la disciplina. Es peor porque uno no puede escapar de la autodisciplina. Uno no puede escaparse de sí mismo. La autodisciplina es más restrictiva que la misma disciplina. Y si la autodisciplina no se aplica, entonces es el caos. Y el caos fue obviamente lo que pasó. Aunque no fue sistemático, sí se debilitó la disciplina. Hubo una pérdida de autoridad. Pienso entonces que el balance global del 68 es negativo en materia de eficacia de la educación.
De la eficacité de l'éducation.
En materia de revolución sexual, el 68, que coincidía con el movimiento hippie, permitió que los franceses se liberaran del corsé moral que estigmatizaba a las mujeres divorciadas, a los homosexuales, a las relaciones extramatrimoniales, por ejemplo. Gozar sin límites, decía uno de los grafitis del 68 en París. El 68 dio lugar también a una serie de experimentos educativos, sentimentales, de vida colectiva, cuya radicalidad caía a veces en una nueva forma de opresión. Así lo observa la socióloga Maryse Stern.
Hubo desbordamientos, evidentemente.
¿De qué tipo? Hubo ¿excesos?
Sí, excesos. Por ejemplo, hubo gente que volvieron al, como se decía, retour a la terre, volvieron al campo, organizando comunas para vivir juntos y, bueno, hubo muchos fracasos porque organizaban las cosas, querían incluso hacer explotar el sistema familiar y unos niños se encontraron solos porque el padre se había ido de un lado, la madre de otro, el niño estaba bajo la custodia de una comuna bastante confusa y también hubo desbordamientos de tipo sexual, que la gente quería inventar una nueva libertad. Y al fin y al cabo, el sistema patriarcal seguía existiendo y las mujeres, bueno, no sacaron mucho provecho de esto.
El mayo francés permanece aún en la memoria colectiva como una época necesaria, según una encuesta de opinión de la empresa Harris Interactive en 2018 en Francia. Casi el 80% de los encuestados evalúan positivamente el movimiento social de aquellos años, necesario para acabar con un modelo de sociedad anticuado que una mayoría consideraba como obsoleto.
The plan. You asked me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. Anyone, anyhow.